Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los saludamos desde nuestro centro de producción, ubicado aquí en la ciudad de Rosario, para compartir con ustedes nuestra primera edición de hoy, viernes 5 de mayo de 2023. La portavoz Gabriela Cerruti aseguró que el gobierno trabaja para retrotraer los precios a los valores previos a la corrida cambiaria. En conferencia de prensa en la Casa Rosada, la funcionaria dijo que antes de esa maniobra especulativa la inflación venía a la baja y que ahora se trabaja desde el Ministerio de Economía para que tenga una baja pronunciada en los próximos meses.
Nosotros venimos trabajando, estamos trabajando, el ministro de Economía, todo su equipo, el secretario de Comercio, para tratar de sostener una inflación que estaba a la baja en las dos primeras semanas de este mes, que estaba bastante a la baja con respecto al mes anterior, según los cortes que de alguna manera diferentes consultoras, como ustedes mismos dicen, diferentes mediciones venían haciendo, y que tuvo un cimbronazo con lo que fue la corrida cambiaria provocada claramente por un grupo especulativo y que provocó que eso, en algunos casos, aunque todos sabemos que el dólar blue no tendría que influir en los precios porque no está directamente relacionado, y que los dólares, las cotizaciones financieras están muy a la baja, están incluso ahora a la baja de lo que fue previo a la corrida cambiaria, el impacto del dólar blue en el pequeño comercio, en la gente que está viviendo el día a día, puede haber derivado en remarcaciones que pueden hacer que ese índice que venía a la baja no impacte de la misma manera que esperábamos que impactara. De todas maneras, el secretario Tombolini, el ministro Massa están trabajando para retrotraer los precios previos a esa corrida y seguir trabajando en los diferentes acuerdos de precios, en el control de la cadena de provisión, en todo lo que se pueda hacer para poder tener efectivamente, como todos esperamos, un descenso de la inflación pronunciado. Necesitamos que sea pronunciado en los próximos meses.
Ya está disponible el padrón provisorio para las elecciones nacionales de este año. Se puede consultar en padrón.gob.ar para verificar que los datos de cada persona sean los correctos. Los reclamos por errores se pueden hacer hasta el 19 de este mes y el padrón definitivo con los lugares de votación se publicará el 14 de julio. Recordemos que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se realizarán el domingo 13 de agosto y las generales el 22 de octubre. En caso de haber segunda vuelta presidencial, será el 19 de noviembre. Vamos ahora a Formosa, porque allí organizaciones sociales dan las respuestas que el Estado no siempre da para evitar femicidios. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. En lo que va del año, la provincia de Formosa registró 2 femicidios y coloca a la provincia en el segundo lugar en el país con mayores casos. Alejandra Soto, referente de Mujeres de la Matria Latinoamericana Formosa, dialogó con La Nueva y contó sobre el trabajo en territorio.
Que venimos hace tanto tiempo peleando y luchando contra estas situaciones y vemos que la situación no mejora, que seguimos lamentando víctimas a diario y bueno, y la verdad que es realmente preocupante. Como bien decía, ¿no es cierto? Nosotros desde Mumalá tenemos nuestro observatorio a nivel nacional en donde cada provincia mes a mes, sí, ¿no es cierto?, nos toca esa dura tarea de ir pasando números, cifras alarmantes de víctimas, de femicidios, ¿no es cierto? Y estamos saliendo, finalizando cada mes con las estadísticas a nivel país de lo que son los femicidios. Estamos en lo que va del año, 105 femicidios, así que de los cuales 2 de esos femicidios ocurrieron acá en Formosa.
Además, la referente de Mumalá cuestionó el accionar de la Secretaría de la Mujer en Formosa cuando se presentan casos.
Nosotros somos una organización social, ¿no es cierto?, que por ahí estamos ocupándonos de la concientización, el acompañamiento y el poder tratar de fortalecer, de ser ese oído a esas mujeres, ¿no es cierto?, para poder salir de esas situaciones. Y lo que te puedo contar es del lugar de lo que ellos nos cuentan, ¿no es cierto?, que por ahí es no tienen buenas respuestas o buenos recibimientos en, sobre todo hablando acá de la Secretaría de la Mujer, que de quienes hemos recibido respuestas, porque hemos llamado en altas horas de la noche con cuestiones de mujeres que nos piden ayuda, y hemos tenido una respuesta y un acompañamiento es de la Oficina de Violencia Intrafamiliar. Así que para mí falta mucho, ¿no es cierto?, por recorrer en estas cuestiones, en estos temas.
Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Línea 144. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.
Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires, porque en la localidad de Gardey, un artista plástico pintó 10 murales para promover el cuidado del ambiente y el turismo. Nos informa nuestra compañera Cecilia Márcico desde la FM Chapaleofú.
Turismo rural visual para construir conciencia ambiental. En Gardey, partido de Tandil, el artista plástico y militante por los derechos humanos Pablo Orcajo realizó 10 murales en los que se muestra el paisaje del centro bonaerense, su flora y fauna. Están ubicados en diversos puntos para que no solo se recorra el centro del pueblo. Así lo contó el artista.
La base de este proyecto es turismo visual rural, o sea, armar todo un recorrido en el pueblo para que aquella persona que venga a visitar recorra todo el pueblo, no se quede en la plaza, en la parrilla y en la iglesia, sino que, bueno, que se dé realmente en un paseo, en una tarde, con el mate. Se ve una real dimensión de lo que es el pueblo donde estamos habitando. O sea, me armé los 10 bocetos con las 10 imágenes, animalitos, flora, fauna de acá de la zona, con la energía que caracteriza mi trabajo, la energía, toda esa geometría que rodea mi obra.
Gardey es una de las comunidades con conflictos por las fumigaciones y en ese sentido Pablo destacó que esta propuesta impacta positivamente en la generación de conciencia sobre el cuidado del ambiente.
Yo vengo de un camino medioambiental muy, 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 muy de militancia, podríamos decir. Ese lo dejé, me alejé de esa forma, de ese método, lo continué de otra manera, ¿no? Y fue lo que sucedió con los vecinos, porque los vecinos, yo no me puse a hablar de fumigaciones, no me puse a hablar de denuncias, pero el propio vecino, fue re loco también, el propio vecino, yo callado la boca escuchaba, nada, me dedicaba a escuchar. Y el propio vecino, cuando yo pinté las perdices, cuando pinté los carpinchos, el propio vecino, la vecina, me empezaba a contar cuando era chico y había más animalitos, había más mariposas. Entonces yo le decía, bueno, ¿y a vos qué te parece? ¿Por qué no hay más tanto? Y ahí el propio vecino decía, por las fumigaciones.
Reportó para Informativo Farco, Cecilia Márcico, desde FM Chapaleofú, la radio del Centro Cultural La Pieza.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque el neoliberalismo está en crisis a nivel mundial y muchos países toman medidas que muestran al Estado interviniendo en la economía, algo impensado hace algunos años en algunos de esos países. Informe especial de Marta Núñez y Marcelo Justo de la Red de Justicia Fiscal.
El modelo neoliberal financiero y comercial que ha regido el mundo desde los 80 y en particular desde los 90 tras la caída del Muro de Berlín está crujiendo por todas partes. El estallido financiero de 2008, la crisis de la deuda europea en 2010 y la pandemia pusieron patas para arriba al pensamiento único expresado en la hegemonía ideológica neoliberal.
Esta crisis del pensamiento único neoliberal no se limita al debate retórico. Lo vemos cada vez más en la aplicación de políticas heterodoxas en todo el mundo, sea en países de derecha o de izquierda. Hay mayor protección aduanera, mayor regulación de los mercados financieros, mayor intervención estatal y nuevos mecanismos y acuerdos para limitar la evasión fiscal. El investigador Bruno Susani, doctorado en la Universidad de París y autor de La economía oligárquica de Macri, se refirió a este giro que se está experimentando en distintos países.
Es una política industrial en Estados Unidos. Si antes no había política industrial, había quizás una política industrial en materia aeronáutica y materia espacial. Y hoy hay una política industrial para llevar adelante la producción de microprocesadores, lo cual hace que haya inmensas cantidades de dinero que se van a dar a las empresas para que produzcan microprocesadores y semiconductores. Es decir, que hay una política industrial, lo que no había antes, porque se pensaba que los microprocesadores iban a venir de Taiwán, de Corea, etc. Y hoy Corea reacciona y pone 200.000 millones de dólares, que es casi igual a la mitad del PBI argentino, para tratar de mantener esa situación de poder que tiene como productor de microprocesadores.
Ahora, todo esto que decís respecto a los cambios del modelo neoliberal no quiere decir que el modelo neoliberal haya dejado de existir.
No, justamente. Lo que hay que ver es que el problema que se plantea es cómo hacer para darle un nuevo vigor al mercado interno en las potencias que habían jugado a expatriar las industrias y las fábricas. Es decir, hoy en Europa, tenemos que cambiar el módulo y la matriz económica en la cual había un cambio en la distribución del ingreso. Es decir, que va a haber que aumentar, digamos, el ingreso de los menos ricos, vamos a decir así. Y es lo que está haciendo Biden, ¿eh? Biden tiene una política de redistribución del ingreso muy activa.
Lo que quiero decir es que no quiere decir que sea un debate saldado, sino que hay un conflicto.
No hay un plan, no hay un programa, no es con tiralínea y con paz que se llega a cambiar el modelo neoliberal. Es un proceso progresivo y que va a tener idas y vueltas, y este problema que hay con la crisis del sistema financiero probablemente cambie muchas cosas, pero no sabemos para dónde.
Bruno Susani, doctorado en la Universidad de París y autor de La economía oligárquica de Macri.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por la 88.3. Radio Garabato.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 5 de mayo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Exportamos bienes por más de 88 mil millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial, acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de este viernes 5 de mayo de 2023. Y comenzamos en Santiago del Estero porque allí inició el juicio contra el empresario azucarero Alberto Rocha Ferro por contaminación ambiental. Nos cuenta más nuestro compañero Sergio Raffaelli desde FM La Merced de Pozo Hondo.
Buen día Pepe y compañeros y compañeras de Farco. Santiago del Estero comenzó el juicio contra el responsable de un ingenio azucarero acusado de contaminación ambiental. Se trata del empresario Jorge Alberto Rocha Ferro, que fue investigado por haber vertido efluentes industriales hacia un canal de riego. Además, se lo acusó junto al gerente general de la compañía Los Balcanes de haber derramado más de 80 millones de litros de vinasa. El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero comenzó esta semana el juicio oral contra el empresario Alberto Rocha Ferro, presidente del directorio de la compañía azucarera Los Balcanes, acusado en dos causas donde se investigan contaminación del medio ambiente y del agua. En el debate interviene la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia, representada por Indiana Garzón, y el auxiliar fiscal Pablo Álvarez. Tanto Rocha Ferro como Jorge Ramón Coronel, gerente general de la compañía, fueron procesados de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 24.051 de residuos peligrosos, donde se establece una pena de 3 a 10 años de prisión para la persona que, utilizando alguno de los residuos referidos en la normativa, envenene, adulterio o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. La fiscal Garzón marcó entonces que los dos tenían pleno conocimiento del daño ambiental que causaban. Habremos de lograr la certeza necesaria para solicitar un pedido de condena por los hechos de contaminación por los que vienen acusados los imputados, que logre finalmente romper el principio demasiado grande para caer, demasiado grande para ser condenado, consideró. Para que se mida con la misma vara a todos quienes formamos parte de la comunidad nacional, para que no haya poderes salvajes o poderes por fuera de la ley, para que la justicia se saque la venda de los ojos respecto de los delitos cometidos por grandes empresarios acostumbrados a la impunidad de sus acciones.
Y no obstante las sanciones pecuniarias establecidas, la multa, etcétera, etcétera, con total decir y parte con su compromiso, persistieron en ese accionar. Vamos a probar también entonces que los encausados tenían
reportó para el informativo Farco, FM La Merced, 93.7, Pozo Hondo, Santiago del Estero.
Y este domingo se vota en Jujuy, La Rioja y Misiones para elegir gobernador o gobernadora y también cargos legislativos e intendentes. En La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela irá por su reelección, pero tendrá a varios competidores. Nos informa nuestra compañera Ana Martínez desde El Tala, Comunicación Popular.
Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. Este domingo, La Rioja vuelve a las urnas para elegir gobernador, intendentes y concejales en sus 18 departamentos. Además, también se elegirán convencionales constituyentes, quienes serán los encargados de llevar adelante la reforma constitucional. Ricardo Quintela, el actual gobernador por el Frente de Todos, va por la reelección. Competirá contra el actual diputado nacional del PRO, Felipe Álvarez, y Martín Menem de La Libertad Avanza, que sorprendió el año pasado instalándose en pocos meses y coronando una banca en la legislatura. La izquierda también tendrá su representación con Carolina Goicochea por el Frente de Izquierda. Mientras tanto, en la ciudad capital, la actual intendenta del PRO aspira a retener el sillón a pesar de una gestión donde no hubo inversión para el mantenimiento urbano. Inés Brizuela y Doria lleva 16 colectoras de concejales que le sumarán al estamento municipal y competirá contra Armando Molina, actual secretario de la Gobernación de la provincia, que lleva 6 colectoras de concejales. La cantidad total de electores de la provincia es de 294.500 personas, correspondiendo al 0,86% del electorado nacional. Sin embargo, el oficialismo provincial, como ya lo hizo en las elecciones de diputados nacionales del año pasado, aspira a seguir pintando de azul el mapa electoral. Reportó para el informativo Farco, Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.
Y Jujuy también elige el domingo gobernador o gobernadora para suceder a Gerardo Morales y habrá 7 fórmulas en competencia. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy.
¿Qué tal, compañeros? Audiencia del informativo Farco. Contarles que el próximo domingo 7 de mayo habrá elecciones en Jujuy. En esta oportunidad los jujeños elegiremos gobernador y vice. Se renovará la Cámara de Diputados, donde se elegirá 24 diputados provinciales, también se elegirán convencionales constituyentes, intendentes y concejales. Para destacar que el Frente Cambia Jujuy tendrá como candidato a Carlos Adir, Alberto Bernis como vice, el Frente Justicialista tendrá a Rubén Rivarola como gobernador y Carolina Moisés como vice, en tanto que el Frente de Izquierda presentará a Alejandro Vilca como candidato a gobernador, Bettina Rivero, vice. Jujuy tiene futuro, que tendrá como candidato a Rodolfo Tequi y vice a Magda Choquevilca, en tanto que Unidad por Jujuy tendrá a Juan Cardoso como candidato a gobernador y a Diego Granda como vicegobernador, en tanto que Vía Más Libertario tendrá como candidato a Cecilia Casasco y como gobernadora, candidata a gobernadora, y Débora Caro como candidata a vice, en tanto que el Partido Político Obrero tendrá a Iñaki Aldazoro como candidato a gobernador y a Adela Gutiérrez a vice. Recordemos que para estas elecciones hay más de 500.000 jujeños habilitados para emitir su voto, habrá una mesa para extranjeros, tiene un total de 1.800 en nuestra provincia y que podrán emitir su voto. También los menores de 18 años, recordemos que pueden votar, ya que su voto es optativo. También contarles que habrá 2.500 efectivos policiales durante la jornada electoral, junto a Gendarmería Nacional, que estarán brindando seguridad a los votantes. Desde Jujuy, para Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Y ahora vamos a la ciudad de Buenos Aires, porque allí el ex mercado de Hacienda de Liniers se convirtió en un cementerio de autos y en un foco para que se reproduzca el mosquito transmisor del dengue. Nos informa nuestro compañero Juan Núñez desde Radio La Milagrosa.
Un saludo para todos los compañeros y las compañeras del informativo Farco. De mercado de Hacienda a un cementerio de autos abandonados a cielo abierto. El ex mercado de Hacienda de Liniers se convirtió en un cementerio de autos judicializados y para compactar, generando un gran problema para los vecinos. Además de la contaminación que genera la cantidad de chatarras, la misma se convirtió en un espacio ideal para que se reproduzca el mosquito del dengue, convirtiendo así a Mataderos en el barrio con mayor cantidad de casos de dengue en los últimos meses en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos con la comunera del Frente de Todos, Lorena Latana Crespo.
Claro, porque cuando se muda el mercado,
sí,
queda bajo la órbita de gobierno de la ciudad, uh-huh, de la parte del Ministerio de Seguridad de, sí, ciudad. Sí, sí. Y lo que empezaron a hacer es un depósito de autos judicializados,
sí,
y abandonados y compactación. Con lo cual, vos sabés que los cementerios a cielo abierto de autos son los espacios ideales para que se reproduzca el dengue. Nosotros lo vinculamos con eso. Después, bueno, no podemos constatar lo de los bebederos, digamos, pero porque no tenemos el acceso al predio. Pero sí, bueno, los autos, es más, se ve de afuera y vemos permanentemente el ingreso de autos. Digamos que, entonces, bueno, ahí tenemos un tema. Ahora nosotros tenemos un gran problema de dengue que está vinculado con el traslado del mercado de Hacienda, que en este momento está aún en manos del gobierno de la ciudad. Próximamente, digamos, digamos se está instrumentando ya el traspaso a la nación, ya he firmado el convenio, pero todavía faltan algunos pasos y algunos meses para que el gobierno de la ciudad devuelva el predio.
Según Lorena Latana Crespo, esto tiene que ver con el ataque permanente a la identidad de la cultura tradicional del barrio de Mataderos.
Hay diferentes cuestiones que tienen que ver con la identidad de nuestro barrio que sentimos que han sido o bien atacadas o también por desidia, se han visto perjudicadas. Claro. Bueno, es parte de nuestra labor, Juan, como mataderenses, en mi caso en esta oportunidad como comunera, pero como vecina de Mataderos, defender, ¿no?, aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad. Y además, así lo dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Para el informativo Farco y desde la República de Mataderos, informó Radio La Milagrosa.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí se recuerda este mes un nuevo aniversario del Cordobazo y en Cruz del Eje se presenta un documental sobre el rol que tuvieron las mujeres en aquella revuelta popular. Nos informa nuestra compañera Virginia Artaza desde Radio Central Ferroviaria.
Buen mediodía para la audiencia de las radios comunitarias. El mes de mayo alberga una fecha histórica muy importante para la provincia de Córdoba y el país. El 29 de mayo de 1969 se organizaba una revuelta obrero-estudiantil llamada El Cordobazo, que colaboraría con la caída de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Cerca de la conmemoración de un nuevo aniversario, Viviana Fulcheri presenta en Cruz del Eje el documental Las Brujas del Cordobazo, basado en su libro Las Mujeres del Cordobazo Memorias. En diálogo con la autora, nos cuenta acerca de los testimonios que forman parte de su trabajo y cómo este evidencia la participación de las mujeres en este hito histórico.
Bueno, ahora es el libro, pero llevado a otro formato, ¿no? O sea, el libro transformado en un guión y en una película. Puedo decir que es un documental. El libro tiene 20 protagonistas. ¿Sí? La película son 8 de esas mujeres que estuvieron el mismísimo día del Cordobazo. Todas las otras mujeres que participan del libro tuvieron protagonismo en el Cordobazo por distintas cuestiones. Son las mujeres que venían en esas famosas columnas de obreros y estudiantes que iban llegando al centro. Un poco la tesis del libro y de la película también es demostrar que había muchísimas mujeres entre varones, ¿no? Bueno, tiene muchas partes que son con material sacado de los archivos fílmicos, acontecimientos del 29 y del 30 de mayo del 69 que están archivados en la Universidad Nacional de Córdoba. La idea también es hablar del Cordobazo en una clave de presente, para demostrar que esas mujeres del 60 están ahora en el 2023, como yo siempre digo y me encanta decir, siguen estando en las mismas calles que vio el Cordobazo.
Reportó para el informativo Farco, Virginia Artaza, desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha informativo Farco por Radio Integración Boliviana 88.5.
Ya hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy viernes 5 de mayo de 2023. También por esta semana los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Recuperamos 3.000 kilómetros de vías y reconectamos 72 localidades en todo el país. Y detrás de ese dato, hay millones de argentinas y argentinos que están más cerca de un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/transporte. Primero la gente. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.